Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Rafael Molina y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se confirma que están absolutamente alejados de la realidad. No solo no puede salir a la puerta de la calle, sino que además presume de empatía hacia la gente. Por eso, por empatía, los precios están donde están, y aquí él figura con la ley de memoria democrática, ¿no? Tú haciendo malabares y su sanchidad haciendo ojitos a Batasuna. Y aún presume de empatía mientras pacta los apaños en la justicia con Esquerra Republicana. Por cierto, noticia de esta mañana. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón al juez Llarena y señala que una autoridad judicial de otro país no puede denegar la ejecución de una orden de detención si no se demuestran deficiencias en el sistema judicial de España. Me parto. Al final, vamos a ver al lunático de Puigdemont aterrizando en Torrejón y a Sánchez recibiéndole a pie de pista con el indulto así en la mano, diciendo: tranquilo, Puchi, tranquilo, que yo te saco. Al tiempo. Bueno, ahora dame un par de minutos para hablar del bodrio este de la ley de memoria democrática. ¿Y sabes qué? Cada vez que sale el asunto de la transición me acuerdo de mis padres. Seguro que a ti te pasa lo mismo. Una gente que se mató a trabajar, que en mi caso al menos no sabían hacer la O con un canuto, y que nos dieron estudios, principios, educación. Una gente pobre, en su inmensa mayoría, como aquella España, que fueron quienes de verdad hicieron la transición. Como para que ahora nos venga la Batasuna, Merche Purúa, a dar lecciones de modelos democráticos y repúblicas. Mi padre, hijo de republicano encarcelado, aprendió a leer y a escribir en la mili. Mi madre y sus hermanas estuvieron en la cola para embarcar hacia Rusia desde Valencia como niñas de la guerra. Mi padre pasó más hambre que Dios talento, vivió en la más absoluta miseria, robaba los bocadillos a los alumnos en la puerta de los salesianos de Estrecho, trabajó solo a cambio de comida, y como él, millones de españoles que años después se reconciliaron pensando en nosotros. Esa fue la auténtica transición. Pasar de la pobreza de la posguerra y el aislamiento de la dictadura a la Unión Europea y a España en el mundo. De ellos que no podían salir de su barrio muertos de hambre, a nuestros viajes. Y resulta que ahora vienen una panda de perroflautas pijos, nuevos ricos que viajan en Falcon, y quieren reescribir desde su casoplón recién maquillados y enfermos de demagogia, reescribir la historia. Sí, la historia reciente de España que redactaron trabajando como bestia mis padres y los tuyos. Y los suyos, seguramente. Y estos pijos, disfrazados de progretas y revolucionarios, se dan el pico con terroristas condenados, con golpistas indultados y con chantajistas profesionales. Me pregunto, ¿cuándo Pedro Sánchez, cuando habla de progresistas, me pregunto si no se le cae la cara de vergüenza cuando mete en el saco de la supuesta progresía a Otegi, a Junqueras o a Pablo Iglesias? ¿De verdad le parecen socialdemócratas Monedero, Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela, o la tal Merche Purúa? ¿En serio? Recuerda aquí a la amiga, la diputada Berchale, en el debate del Estado de la Nación en el Congreso.
Señor Sánchez, el modelo de la transición no es una herencia, es una hipoteca que se resume en la imposición de un régimen monárquico que se construye sobre el monopolio de los grandes medios de comunicación y sobre la inexistencia de un poder judicial independiente, por no hablar de la impunidad de los aparatos policiales o de los privilegios de las élites económicas.
Tenía que lavarse la boca con estropajo. Pero ¿sabes qué? Esta y su jefe, Otegi, no engañan a nadie, ¿eh? Son lo que son. Se les ve el odio y el supremacismo en la mirada, en el gesto y en el currículum. El problema de verdad no son ellos. El problema es quien les ha tendido la mano para co-gobernar y co-legislar en España. Y aún coincide la tía con Pedro Sánchez en culpar a los medios de comunicación de aquello y de la oposición de hoy. Curiosa coincidencia, ¿eh? Su Sanchidad, Pablo Iglesias y los herederos de ETA ven en el periodismo un enemigo a batir. Pues conmigo bandados. El problema de Sánchez y sus hipotecas, sí, pero las suyas. Por el poder, todo por el poder y nada más que por el poder. Tan creído se lo tiene que no se da cuenta de que ni siquiera él puede mentir tanto. Franco murió en noviembre del 75. Van a cumplirse 47 años, 7 años más desde que está muerto que el tiempo que estuvo en el poder. ¿De verdad creen que en España queda un número significativo de franquistas? Y sin embargo se meten en la cama con los mismos que ocultan y tapan los casi 400 asesinatos de ETA sin resolver. Asesinatos de antes de ayer. ¿Quién es el guerra civilista aquí? ¿Tan pagado está de sí mismo que se ve capaz de reescribir la historia de España? ¿Él? ¿Con Yolanda Díaz? Pues mira, vuelvo a pensar en mis padres, Carlos, aquel niño pobre de la dehesa de la villa, y en mi madre, la Paqui, aquella hija del ferroviario de Talavera, y pienso en el cabreo que tendrían hoy. Ellos, como los tuyos, auténticos protagonistas de la transición y de la verdadera memoria democrática de España. Ah, y mi postdata, lo sabes mejor que yo, pero te lo recuerdo. A la vez que lo de la memoria democrática, legumbres y hortalizas han subido un 14%, la leche y los huevos un 13%, el aceite un 80%, la luz un 33%, el gas un 20%, la gasolina un 40%, el pollo un 15%, el cordero un 11% y el cerdo más del 7%. Y ahora, su sanchidad con Batasuna y la memoria democrática, su sanchidad y Esquerra Republicana al asalto del Tribunal Constitucional.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 14 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empiezo con una última hora desde Italia. Sergio Mattarella rechaza la dimisión de Mario Draghi.
Joder, estamos como para dar lecciones, ¿eh? Entre Boris Johnson, estos y nosotros.
Desde luego.
El primer ministro le ha comunicado oficialmente su renuncia, pero el presidente de la República, Mattarella, ha dicho que no. El miércoles Draghi tendrá que explicar ante el Parlamento la situación abierta después de que el movimiento 5 estrellas decidiera retirarle su apoyo.
Laura Borràs insiste en que no va a dimitir como presidenta del Parlamento catalán, a pesar de que la Fiscalía pide 6 años de prisión para ella.
También solicita 21 años de inhabilitación y una multa de 146.000 euros. Se le acusa de adjudicar presuntamente a dedo a un amigo hasta 18 contratos entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando ella dirigía la institución de las letras catalanas.
El Parlamento Europeo solicita que Grande Marlaska comparezca por la tragedia de la valla de Melilla.
Se trata de una petición impulsada por Miguel Urban, de los anticapitalistas. Estos son, tú eres colega de ellos.
A la izquierda de Podemos.
Más allá todavía, sí, ¿no? Sí. Los anticapis.
Los anticapis.
Los del Kichi y toda esta panda.
Esos,
bien,
esos mismos.
Ya estamos salvados. La comisión también enviará una misión parlamentaria a la ciudad autónoma para esclarecer lo sucedido.
Se reactiva el incendio de Las Urdes y se dirige ahora hacia la localidad salmantina de Las Batuecas.
Se han desalojado a los vecinos de Las Mestas y el monasterio de San José. También en Extremadura se ha declarado otro fuego en la localidad de Casas de Mirabete, que avanza rápidamente hacia el Parque Nacional de Monfragüe.
Salvamento Marítimo rescata a 55 personas cerca de las Islas Canarias.
Se encontraban a casi 100 kilómetros de la isla de Lanzarote, intentando llegar a tierra a bordo de una lancha neumática. En ella viajaban 38 hombres, 10 mujeres y 7 menores de edad. Todos han sido trasladados al puerto de Arrecife.
2 nuevos detenidos por la mujer muerta hallada en una alcantarilla de Málaga.
Se trata de una mujer de 38 años acusada de encubrimiento y de un menor de 17. Este último, el chaval, colaboró con el hijo adoptivo de la víctima en matarla y trasladarla. Todos los arrestados pasarán mañana a disposición judicial.
Los 2 primeros días de esta ola de calor dejan un balance de 43 fallecidos.
Así lo asegura el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Además, aseguran que desde principios de junio han muerto más de 900 personas relacionadas con las altas temperaturas en España.
Y tras 8 días de fiesta, Pamplona pone fin a los Sanfermines de este año.
Los Miura han sido los últimos protagonistas en el último encierro, que se ha saldado con un herido leve por asta de toro. A medianoche se entonará el Pobre de mí, que pone fin a las fiestas y dará comienzo a la cuenta atrás para los Sanfermines del año que viene. Y nos quedan los deportes.
El Barcelona ha hecho oficial la renovación de Dembélé, que asegura ahora que su primera opción siempre fue quedarse. Ha firmado por 2 temporadas más hasta 2024.
Qué trolero el tío, ¿no?
¿Te acuerdas cuando en enero no dejaban jugar y todo lo que se lió?
Y en Laporta abrazándole.
Claro.
Y
claro.
Le dieron un gato que...
Claro, en fin. Y ahora dice que siempre se quiso
quedar. Hombre, por supuesto.
En fin. En el Tour de Francia, el británico Thomas Pitcock ha ganado en el mítico Alpe d'Huez. Pocos cambios en la general. Pogacar lo ha intentado, pero Vingegaard sigue con el maillot amarillo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Hoy hemos vuelto a superar las temperaturas del día anterior y ahora sí parece que hemos alcanzado el pico de esta ola de calor. Valladolid y Soria han registrado las temperaturas más altas desde que se tiene constancia. En Toledo han llegado hasta los 44 grados y en el País Vasco han alcanzado los 37. Las Islas Canarias es hoy el lugar más fresco, con máximas de 28 grados. Y mañana viernes van a bajar algo las temperaturas, pero apenas lo vamos a notar. Serán bajadas de 1 o 2 grados, así que seguimos con bastante calor en la mayoría de España. Badajoz seguirá con aviso rojo, con temperaturas de 43 grados de máxima.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Es jueves, ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay un país donde las olas de calor son eternas, como las tumbas de sus antiguos faraones. Ya que estamos a más de 40 grados a la sombra, vamos a hablar de Egipto. Primero, porque CaixaForum Madrid inaugura justo hoy una exposición sobre el estudio de las momias, llena de sorpresas y misterios. Y segundo, porque el próximo miércoles se cumplen 50 años desde que se inauguró el Templo de Debod en Madrid. 50 años. Buenas aventuras para estos días. Todos los jueves, cultura, hoy cultura con mayúsculas, en La Linterna, con el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes aquí a la fresca, como todos.
Sí, a la fresca, por los... En fin. Oye, empecemos por el Templo de Debod. Se trajo pieza a pieza, después de muchos años de estudio. ¿Qué se conmemora? ¿Para qué sirve este aniversario?
Pues la verdad es que es sorprendente comprobar que sirve para bastantes cosas. Por ejemplo, para recordar que esto fue una operación internacional, de cooperación internacional, casi del calibre, diría yo, de la Estación Espacial.
¿Sí?
Porque países de muchos continentes contribuyeron a salvar una serie de templos y de restos arqueológicos que al hacer la presa de Asuán y ir acumulando el agua del Nilo para controlar las crecidas, se iban a quedar sumergidos y se iban a perder. Entonces hubo un arqueólogo español muy destacado, que fue Martín Almagro, que fue director del arqueológico y un gran nombre de nuestra historia científica, que fue uno de los más activos colaboradores y de hecho logró que Egipto nos diera algo que no nos tocaba.
Absolutamente. Oye, ¿con los jeroglíficos qué pasa?
Pues mira, es que aprovechando que se ha reestudiado otra vez todo lo que ocurrió, cómo vino, porque fue de muchas aventuras, ¿no? Estaba pieza por pieza. Realmente en Egipto el templo estaba bastante destruido, o sea, con el tiempo se había ido destruyendo y aquí se reconstruyó todo lo que quedaba bastante completo. Y se habían estudiado algunos jeroglíficos, pero ahora se ha hecho un estudio completo, incluyendo algunos que no se conocía el significado, incluso algunos grafitos, algunos grafitis, que son históricos también, que tienen siglos y que hablan de caravanas, de claro, porque era un hito en una ruta que iba hasta Asuán, ¿no? Entonces, cuando llegaban las caravanas, pues siempre había alguno que pintaba ahí en los muros, aquí estamos, ¿no?
Y sí, tiene, o sea, más o menos como en los servicios de la facultad.
Más o menos, sí. Lo único que los servicios de la facultad se llegan en menos tiempo.
Sí, se pintaban otras cosas también. Oye, ¿reportaje especial en ABC?
Sí, porque hemos estado hablando con los expertos y vamos a intentar hacer algo que encandile un poco a nuestros lectores, también en un formato digital, con un gráfico de cómo estaba el templo, cómo se ha reconstruido, cómo se ha podido leer, etcétera. Yo creo que va a ser bonito.
Oye, cruzar ese puente de la presa de Asuán y ver a Busimbel cuando dobla la esquina es de las cosas más impresionantes que se pueden hacer en la vida.
Lo es, lo es.
Sobre la exposición de las momias en el CaixaForum, ¿qué tal es?
Pues también es muy impresionante. Es que todo lo que viene de allí es muy impresionante. Sí. Esta gente del British Museum, que colabora tanto con el CaixaForum, fueron pioneros en una idea que es maravillosa, que es aplicar la tecnología de la medicina nuclear a las momias egipcias. Porque claro, las momias tienen ese dilema, ¿no? Que es un resto humano, pero también es una pieza de museo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes tocar ahí, pero la tecnología te permite entrar capa por capa. Y entonces las hicieron un TAC, fueron los primeros que les hicieron un TAC a sus momias, y claro, se ha descubierto muchísimas cosas. Es un poco como traerlas, como todo lo de Egipto es medio eterno, pues es traerlas del más allá, que cuenten su historia de cómo se alimentaban, de cómo murieron, de qué cuidados recibieron o de qué rito funerario tuvieron, ¿no?
Oye, ahora cuando hablas de cómo se alimentaban, no sé quién ha hecho el guión, pero me imagino que habrá sido tú. ¿Tomaban helados los egipcios con la que está cayendo?
Pues me temo que no, pero sabrían refrescarse de otra manera porque tenían un buen río. Eso hay que verlo.
Sí, tenían y lo tienen. Oye, y la última. Yo en muchas ocasiones, estando allí y hablando con Galán, con José Manuel Galán, el gran arqueólogo español, siempre le he preguntado lo mismo. Dios mío, lo que quedará por descubrir.
Bueno, pues todo, imagínate si pudiéramos barrer un poco la arena del desierto, ¿no? No solo en Egipto, porque, por ejemplo, huellas del mundo grecolatino, romano, griego, etcétera, incluso anteriores, están debajo de las dunas también. Así que sí, es cierto. No sabemos, por ejemplo, dónde está la tumba de Alejandro Magno, por poner un ejemplo, ¿no? Hay mil historias maravillosas que son casi la base de la cultura humana y que están ahí ocultas en el desierto esperando que algún día una casualidad haga que, hombre, aquí hay una piedra, vamos a ver qué hay alrededor y vayan apareciendo.
La cultura, la medicina, las matemáticas y la filosofía. Sin duda, hoy dos recomendaciones sobre Egipto, ese aniversario del Templo de Debod y la exposición sobre las momias en el CaixaForum. Me parece apasionante las dos cosas. Jesús García Calero, como todos los jueves, gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes. Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, Silvia.
Sí, Bruselas empeora las previsiones económicas para la eurozona a causa de la guerra. En este sentido, el comisario ha advertido de que un corte del suministro del gas ruso podría llevar a Europa a la recesión a finales de año.
Se puede dar el escenario que Rusia corte el suministro de gas en Europa. Esto nos llevaría a una recesión durante la segunda mitad del año. Este riesgo ya es una posibilidad real. Hay que estar preparados. La tormenta es posible.
So a storm is possible.
Carlos Lesmes es presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.
Ha advertido de que el pacto para renovar el Consejo se ha excedido ya de forma extraordinaria, lleva más de 3 años en funciones. Lesmes no entiende cómo a los partidos políticos les cuesta tanto sentarse a hablar para mejorar el sistema de elección de los jueces.
Y luego, si el sistema no funciona bien, parece razonable que se sienten a hablar de cómo mejorarlo. Yo no digo que haya que llegar a un determinado puerto. Se puede llegar a ese puerto o a otro, pero qué menos que hablar. O sea, a mí lo que me sorprende es la incapacidad de los grupos políticos de sentarse a hablar de cómo podemos mejorar algo que es evidente que hay que mejorar, ¿no?
Laura Borràs, todavía presidenta del Parlament de Catalunya.
6 años de cárcel y 21 de inhabilitación es la condena que pide para ella la Fiscalía por la supuesta adjudicación a dedo de 18 contratos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. Borràs insiste en su inocencia, por lo que ha confirmado que no va a dimitir.
Reitero lo que he dicho siempre. No he pedido nunca que nadie me absuelva. Lo que pido es que nadie me condene antes incluso de ser juzgada. Que no haya cómplices de mi condena política.
De la meva condemna política.
Y hoy Pamplona ha celebrado el último encierro de los Sanfermines de este año.
Ha sido una carrera limpia y rápida, con un herido leve por asta de toro. Otras 5 personas han sido trasladadas al hospital por contusiones. Y esta noche a las 12 los pamploneses se concentrarán en la plaza del ayuntamiento para despedir las fiestas entonando El pobre de mí.
Y el sonido musical, Bryan Adams.
Queda aplazado hasta el próximo martes 19 de julio el concierto que iba a ofrecer en Vigo. El motivo, problemas técnicos ajenos al cantante canadiense. Fuentes de la organización han asegurado que han trabajado hasta el último momento para tratar de arreglar esos problemas, hasta que no ha quedado más remedio cancelar la cita de un concierto que se iba a ofrecer esta misma noche. Las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada vez es más habitual leer noticias de timos o estafas a través de las redes. Los delincuentes se sienten cómodos en estas plataformas de Internet donde la identidad se puede moldear. Hablamos de timos de toda clase, desde criptomonedas hasta robos de tarjetas bancarias. Bueno, lo que hoy te voy a contar supera cualquiera de las que hayas imaginado. Sí, esta música de fondo te da una pista. Nos vamos hasta la India. ¿Te acuerdas de El Golpe? En aquella peli protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, un par de estafadores montan una casa de apuestas ficticia para engañar a unos delincuentes.
Quiero jugársela a Lonegan. Me llamo Lonegan. Doyle Lonegan.
¿Le tienes miedo?
Hasta el mismísimo tuétano, amigo.
¿Crees que podrías reunir una banda?
Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
Bueno, pues salvando las distancias, lo que te voy a contar es muy parecido. En la India, el cricket es el deporte nacional. Si tuviéramos que hacer una comparación, aquí sería el fútbol. En Estados Unidos, el baloncesto. Bueno, hay una auténtica fiebre por el cricket de origen británico. Para practicarlo, solo necesitas un bate, una pelota, se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno y se juega en un campo de hierba. Gana el que más carreras consiga, similar al béisbol. Bueno, como te digo, en la India hay una auténtica pasión. Para que te hagas una idea, se mueve muchísimo dinero. Te voy a dar un dato. Hace unas semanas conocimos que la Liga India de Cricket vendió sus derechos audiovisuales a Disney por 5.500 millones de dólares. Claro, hay mucha gente viéndolo. El caso es que la afición por el cricket mueve miles de millones en apuestas, y aquí es donde un grupo de estafadores encontró el caldo de cultivo ideal para conseguir engañar a un grupo de empresarios rusos. El jefe de la banda había pasado gran parte de su vida en Rusia trabajando como camarero, y un día se le encendió la bombilla y dijo: voy a ser entre Paul Newman y Robert Redford, pero en indio. ¿Qué hicieron? Pues el plan era complejo, tenía varios pasos diferenciados. El primero era encontrar una víctima. Tenían que venderle que apostando en una liga de cricket indio se podía ganar mucho dinero. Lo segundo, una vez encontrada la víctima, tenían que montar una liga ficticia, claro. Los estafadores buscaron una granja en la que montaron un campo de cricket y instalaron focos para las noches. Pagaron 4 duros a los trabajadores de la granja, a los que equiparon con camisetas reales, reprodujeron el ruido de los estadios en los que se jugaba la competición y retransmitían toda la farsa por YouTube. Claro, las retransmisiones a través de Internet se veían en Rusia. Mira lo bien pensado que estaba. Los estafadores crearon un grupo exclusivo de Telegram para dar cobertura a la falsa liga y ejercían como corredores de apuestas. Para asegurarse la pasta, controlaban los partidos a su antojo, utilizando un árbitro falso al que indicaban por un pinganillo lo que tenía que pitar o no para amañar el resultado. La estafa duró 25 partidos y es que los rusos tardaron bastante tiempo en darse cuenta. La cosa acabó con 4 detenidos que habían estafado 4.000 dólares y ahora cumplen condena en una cárcel de Nueva Delhi. Lo mismo que Robert Redford y Paul Newman en El Golpe, pero en indio, jugando al cricket y contra un ruso.
We just
Os damos otro paseíto por las redes. Terribles los incendios forestales como el de las Urdes en Extremadura. Y también en Portugal, Silvia.
Sí, mira, escuchamos las notas de voz de los oyentes sobre este tema, notas de voz que nos llegan al WhatsApp, al 600544555.
A mí no me ha tocado, pero a mi hijo le ha tocado que viene de Portugal, de Oporto, y viene por el Algarve, y a él sí le ha tocado los incendios en Portugal.
Fíjate, Carla vive muy cerquita de las Urdes, a una hora de allí. Dice que la situación es preocupante y que no quiere ni imaginarse por lo que estarán pasando las personas que viven en la zona. Y Juan Luis dice, es una pena ver cómo quema el monte. A mí me da mucha pena y ojalá afecte al menor número de personas posible.
Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone temas.
¿Qué tal? Pues hoy podemos hablar de cómo ha acabado esta semana parlamentaria, la semana fantástica del Pedro Sánchez más de izquierdas, con la aprobación hoy de la Ley de Memoria Democrática, 48 páginas en las que Pedro Sánchez, de la mano de Bildu, ha dejado claro que las víctimas de ETA no existen, pero el franquismo sí, a pesar de que casi hace 50 años que murió Franco. Venga, luego si queréis hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, luego hablamos y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito_cope.
Deportes en La Linterna. Hola, Lama, ¿qué nos traes?
Ay, Espósito, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí que el 30 de junio, cuando acababa el contrato de Ousmane Dembélé, iba a volver a fichar por el Fútbol Club Barcelona? Son las cosas que tiene el fútbol. Lo condenaron, le pitaron, lo marginaron. Pues ahí le tienes, Dembélé, Blaugrana, hasta el 2024.
Venga, te espero.
Ahora.
Hasta ahora, Manolo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. ¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Banquillo Elena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en
el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.